Esta noche en nuestro programa nos acompaña la profesora de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, la profesora Bárbara Stevens. Buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches, Isabel.
Vamos a hablar de las unidades del método PICKIT-UP, de las unidades 8, 9 y 10. Y podemos comenzar, como es razonable, con la primera unidad.
Bien, muy bien.
Bien, hay un texto en esta unidad sobre la utilización de la droga por los jóvenes. Un problema que además es un problema actual, un problema de la sociedad, de todas las sociedades, sobre todo de todas las sociedades occidentales. Y hay un vocabulario, ¿verdad?, interesante en este texto.
Sí, hay vocabulario interesante. Vamos a dar unos ejemplos. To take drugs.
Sería tomar droga.
Medicine.
Medicina.
Chemist.
Farmacia.
Alcohol.
Alcohol.
Illegal.
Ilegal.
Youngsters.
Jóvenes.
Teenagers.
Quinceañeros.
Parents.
Los padres.
To misuse.
Abusar de.
Danger.
Peligro.
To take risks.
Tomar riesgos.
Depressed.
Deprimido.
Worried.
Preocupado.
And resentful. That means resentido.
¿Qué interés gramatical podemos destacar?
Un punto a destacar es el uso del gerundio con ciertos verbos. Hay un ejemplo en el texto. Others like taking it. Otros chicos les gusta tomarla.
Esto es algo que los hispanoparlantes pues encuentran bastante difícil, ¿no? Porque vemos que cuando se traduce al español, pues emplea la forma infinitiva. Y el uso del gerundio pues resulta difícil, ya que se tiene la tendencia pues a traducir directamente a tu propio idioma.
Exactamente. Podemos poner unos ejemplos para que se quede un poco más claro. I like going to the cinema.
Me gusta ir al cine.
I finished doing my homework.
Terminé de hacer mis deberes.
I don't enjoy shopping at Christmas.
No me gusta ir de compras en Navidad.
I miss going to London.
Echo de menos el ir a Londres.
He denied taking drugs.
Él negó haber tomado droga. ¿Verdad que se pueden utilizar verbos como like también con el infinitivo?
Sí, es cierto, pero cambia el significado. Vamos a ver. I like to get up early. Con el infinitivo tiene un sentido de es una buena idea, es la mejor cosa que hacer. Por ejemplo, I like to get up early so that I'm not late for work.
Sería algo así como me gusta levantarme pronto para no llegar tarde al trabajo.
Exactamente. Sin embargo, empleando el gerundio significa disfrutar. I like getting up early.
Disfruto levantándome pronto. ¿También podríamos señalar que en inglés la forma del gerundio del verbo se emplea después de una preposición?
Exactamente. I'm worried about flying to Paris.
Estoy preocupado de volar a París.
I'm interested in learning English.
Estoy interesada en aprender inglés.
I'm nervous about taking the driving test.
Estoy nerviosa por hacer el examen de conducir. También es verdad que en inglés la forma del gerundio se emplea como sustantivo y como sujeto de una oración.
Exacto, sí. Muchas veces te quieres referir a una acción, actividad o proceso de una manera generalizada y se emplea un sustantivo que tiene la forma de un participio presente de un verbo. Veamos. Eating out is expensive in London.
Comer en restaurantes es caro en Londres.
Fishing is one of the most popular sports in England.
La pesca es uno de los deportes más populares en Inglaterra.
Cooking roast beef for Sunday lunch is typical in Britain.
Cocinar el roast beef es típico en Inglaterra para la comida del domingo.
Y depende de la gramática que utilizas el nombre de estos sustantivos. En un sistema se llaman gerunds, en otro verbal nouns y en otros ing forms. Pues es claramente un sustantivo cuando es el sujeto de una oración, el objeto de un verbo o el objeto de una preposición. Por ejemplo, un sujeto de una oración. Drinking and driving is dangerous.
Conducir y beber es peligroso.
Como objeto de una oración, He had never done any computing.
Nunca había hecho nada de informática.
Y como objeto de una preposición, the emphasis was on learning.
El énfasis era en aprender, estaba en aprender.
Uh-huh. Y dado que los ing nouns refieren a actividades de forma general, son normalmente uncount nouns, y eso quiere decir sustantivos no contables, es decir, que solamente tienen una forma y no les preceden un artículo.
Entonces, por ejemplo, no podemos decir, podemos poner un ejemplo mejor de esta forma.
Sí, no podemos decir, the smoking is bad for your health.
Fumar es malo para la salud.
Sí, está mal dicho decir the smoking, tenemos que decir smoking is bad for your health.
Bien, ¿qué otra observación se puede hacer? Podemos tocar algún otro punto de pronunciación, pero antes de entrar en este punto de pronunciación, me sigue pareciendo un poquito difícil el uso del gerundio, quizá porque pues nosotros al traducir efectivamente, como decíamos al principio, pues mentalmente lo traduces como un gerundio y nunca pues como un infinitivo. ¿Hay algún truco, podemos decir, o algún para poder detectar cuál debe ser la traducción?
Pues mirar, por ejemplo, si hay un verbo después de una preposición, entonces automáticamente tenemos que pensar, pues es una forma de gerundio ahí. Como sujetos de oración, como hemos dado el ejemplo, drinking and driving, inmediatamente, es sujeto de un verbo, entonces aquí funciona como sustantivo. Y hay otros verbos que siempre están seguidos por el gerundio, y eso lo tenemos que aprender de memoria.
Sí, es complicado y se trata un poco de analizar un poco cómo el gerundio puede ir y cómo se debe traducir. Bueno, y volviendo a la pregunta, ¿podemos tocar algún otro punto de pronunciación que también sea importante?
Sí, en esta unidad podemos hablar de la pronunciación de los nombres de los morfemas del plural. Terminan en es o es, por ejemplo, dogs y foxes.
La mayor parte de los nombres ingleses forman el plural añadiendo el morfema S al singular, ¿es así?
Sí, así es. Por ejemplo, chair, chairs, que son sillas, sillas. Cow, cows, vaca, vacas. Friend, friends, que son amigos o amigo.
Pero hay algunas otras variantes que no solamente es añadir una S, ¿verdad?
Sí, la variante ES. Y eso depende de la terminación del nombre al que se aplica. Entonces, por ejemplo, tenemos box, caja, boxes, cajas, glass, que sería vaso, y glasses, vasos.
Bien, depende del nombre al que se aplica, pero depende entonces de la última letra, quiero decir, de lo que sea la última letra. Por ejemplo, en box es una X, y entonces hay que poner ES. ¿Cuándo sabemos que se pone una S o que se pone ES?
Sí, pues el morfema S se pronuncia así, es cuando le precede un sonido sordo, que se llama en inglés an unvoiced consonant. Entonces, consonantes como P o T o K. Vamos a ver unas palabras. Chop, que es chuleta, chops. Cat, gato, cats, gatos. Book, libro, books, libros.
Pero también este morfema se puede pronunciar de alguna otra manera. Depende también del sonido que le precede.
Exactamente. La S se convierte en Z, que es un sonido muy difícil para los hispanoparlantes, cuando le precede un sonido sonoro, que es el voiced consonant. Entonces, por ejemplo, la letra B, G, así vamos a ver unos ejemplos. Job, jobs. Dog, dogs. Eye, eyes. Glove, que es guante, gloves.
También las terminaciones en S del plural se pueden pronunciar como una IZ.
Exacto. Cuando les preceden cualquiera de los siguientes sibilantes, que son ch, j, s, sh y x. Es mejor ver unos ejemplos de ch, church, churches. J, orange, oranges. Es muy común oír los estudiantes decir cosas como I have three orange, tengo tres naranja, cuando quieren decir I have three oranges.
¿Y por qué se suele dar este error de no hacer el plural?
Porque no han aprendido la diferencia de la terminación de la palabra. Cuando terminan esos sibilantes, el ch, el j, ish, etc., que hay que cambiar la pronunciación y es un punto bastante difícil para aprender.
De todas las maneras, profesor Stevens, que es quizá lo más difícil del inglés, bueno, por lo menos para mí, sea la fonética precisamente.
Sí, porque escribimos de otra manera de pronunciar y eso es bastante difícil y entonces hay que aprender los sonidos escuchando los cassettes y hablando con la gente nativa lo máximo posible, ¿no? Para oír el inglés como debe ser.
¿Podemos poner algunos otros ejemplos?
Sí, por ejemplo, del sonido s, glass, glasses. Del sonido sh, wish, wishes. And ex, box, boxes.
Bien, vamos a pasar, si le parece, a la unidad 9. ¿De qué trata esta unidad?
Pues en esta unidad podríamos comenzar hablando del diálogo Christmas Customs, los costumbres de Navidad.
Bien, como estamos muy cercanos a las Navidades, ya casi en un ambiente navideño, aquí lo primero que aprenderán entonces es vocabulario de la Navidad, pues la comida y las costumbres de Gran Bretaña.
Sí, hay mucho vocabulario en esta unidad acerca de todas estas fechas, ¿no?, de Navidad.
Pues vamos a ver alguno de estas palabras de vocabulario referentes a la Navidad.
Pues, por ejemplo, Christmas Eve.
Nochebuena.
Christmas Day, que es
el día de Navidad.
Uh-huh. Boxing Day, que es el día 26. Carols.
Villancicos.
Uh-huh. Christmas Tree.
El árbol de Navidad.
Christmas Cake.
El pastel de Navidad.
Y Christmas Pudding.
Pues es el pudding de Navidad.
Sí.
Que ya eso
postre.
Lo hemos traducido casi directamente, ¿no?
Sí.
Un postre.
Turkey.
Pavo.
Y Stuffing.
¿Qué es el stuffing?
Pues es un relleno del pavo, para el pavo, hecho de migas de pan con especias y es francamente delicioso.
¿Y este plato cuándo se tomaría?
Pues el día 25, pues a la una y media, las dos.
La comida, digamos,
la comida,
del día de Navidad. Sí,
sí. Sí.
¿Alguna otra palabra?
Sí, por ejemplo ponemos gravy, que es la salsa para la carne, roast potatoes.
Las patatas asadas, ¿no?
Y Brussels sprouts.
¿Qué son? Son
las
como las coles de Bruselas.
Uh-huh. And dessert.
Los postres.
El postre.
El Boxing Day, ¿qué es? El día 26. Que el día 26 se celebra también en Gran Bretaña. Es un día que aquí en España se celebra en alguna comunidad, uh-huh. Por ejemplo en Cataluña, uh-huh. que es San Esteban. Pero en Gran Bretaña, ¿qué es el día 26?
Pues es un día oficial que se llama Bank Holiday y se llama así por tradicionalmente o antiguamente en el pasado. Los empresarios daban regalos a los empleados, por ejemplo a los criados de la casa, generalmente cantidades pequeñas de dinero, y estos regalitos las llamaban Christmas boxes, cajas de Navidad, ¿no? Y también era la tradición que los niños llevaban unos pajaritos, que se llaman aquí creo que los petirrojo, se llaman en inglés robins, en cajas de casa en casa pidiendo dinero.
Estos regalos, pues en España se sabe que se dan, aunque cada vez también se dan más el día, la noche de Nochebuena, Navidad, pero lo tradicional es la Noche de Reyes. Sin embargo, en Gran Bretaña no se celebra la Noche de Reyes.
No, no.
¿Cuándo se reciben los regalos?
El día 6 no es fiesta, ¿no? Es que damos todos los regalitos el día 25 y se acabó, más o menos, ¿no?
El mismo día 25.
Bueno, el día 26 es fiesta y después empiezan las rebajas.
Claro, sí, eso creo que es en todas partes.
Sí.
Bien, ¿qué puntos de interés gramatical podemos destacar en esta unidad?
Pues podemos destacar los adverbios interrogativos. Why, where, when, how, what y which.
¿Cómo se emplean, por ejemplo, where y when?
Pues where y when se emplean para formular preguntas acerca de dónde y cuándo. Por ejemplo, where is the station?
¿Dónde está la estación?
Where are you going?
¿Dónde vas?
When did you arrive?
¿Cuándo has llegado?
When were you in London?
¿Cuándo has estado en Londres? Hijo, ¿puede funcionar como interrogativo para formular preguntas acerca de cómo, no?
Eso. Que, how are you going to travel?
¿Cómo vas a viajar?
How did it happen?
¿Cómo sucedió?
Y how también se emplea con adjetivos, que ahora se complica la cosa un poquito, para preguntar acerca de la calidad de algo. Entonces, por ejemplo, how good are you at maths?
¿Qué tal con las matemáticas?
Más o menos.
Pero
es una traducción bastante difícil.
Sí, porque si hablamos de calidad, aquí más bien parece como que es qué tal te va, o cómo vas, ¿no?, con las matemáticas.
Pero no es exactamente lo mismo. How good are you at playing the piano, por ejemplo. O how hot is the water.
¿Cómo está el agua? También se puede combinar, ¿no?, con adjetivos.
Sí, con otros adjetivos como far, big o old, para preguntar sobre distancia, tamaño y edad. Entonces, podemos preguntar, how far is it to Toledo?
¿A qué distancia está Toledo?
How old are your children?
¿Cuántos años tienen tus niños?
How big is it?
¿Cómo es de grande? Esto sería empleándolo con adjetivos, pero también se puede emplear con adverbios.
Sí, como long o often, para preguntar sobre el tiempo. O well, para preguntar sobre las habilidades. Por ejemplo, how often do you go out?
¿Cuántas veces sales?
How well do you speak English?
¿Qué tal hablas inglés?
How long have you been here?
¿Cuánto tiempo llevas aquí? Bien, los hispanoparlantes suelen decir how much time. Esta forma de preguntar no es correcta, ¿verdad?
No, por eso quería destacar este punto, porque suelen decir how much time y realmente en inglés decimos how long.
También se utiliza how seguido de un adjetivo, pues por ejemplo para las exclamaciones.
Por ejemplo, how interesting.
Qué interesante.
How hot it is.
O qué calor. ¿Y qué pasa cuando este tipo de exclamación se refiere a un sustantivo?
Pues entonces tenemos que variar y emplear what en vez de how. Por ejemplo, what a silly man.
Qué hombre más tonto.
What horrible weather.
Qué tiempo más horrible. Por lo tanto, la diferencia entre la utilización de uno y otro depende de que se refiera a un sustantivo o no.
Exacto. Si está seguido por un adjetivo, pues entonces how, ¿no? Y un sustantivo, what.
¿Y entre what y which?
Ah, esto es un punto clave. En el diálogo hay un ejemplo de what. Dice, what do you mean?
¿Qué quieres decir?
Y utilizamos what para hablar de cosas, acciones y acontecimientos. Por ejemplo, what is your name?
¿Cuál es tu nombre? Bien, pero esto no es la utilización de what. Pero ¿cuándo se utiliza which?
Pues which se utiliza para preguntar acerca de cosas o personas de un número solamente limitado. Which pen is yours, the black one or the blue one?
¿Qué bolígrafo es tuyo, el negro o el azul?
Entonces aquí tenemos la diferencia. What para un número de cosas ilimitadas, ¿no? Y which para un número de cosas muy limitadas.
Pues podemos pasar a la siguiente unidad, la unidad 10. ¿De qué trata la unidad 10? ¿Trata de la Nochevieja?
Sí, la Nochevieja, New Year's Eve.
¿Qué tradiciones hay en cuanto a la Nochevieja? Por ejemplo, aquí, pues la tradición ya sabemos que es comer uvas, pero creo que no es la misma, ¿verdad?
No, eso era una cosa nueva para mí cuando yo llegué a España y empezaba a comer uvas a las 12 de la noche, que me parecía muy raro, pero bueno, ahora no. Pues en Inglaterra la gente bebe champán y toman dulces, pero la uva no.
No, además no hay una tradición de tomar una uva por cada campanada,
no.
Bien, también creo que se bañan en una fuente, ¿no?
Sí, en Trafalgar Square en Londres es muy típico. Como la gente aquí va a la Puerta del Sol, pues la gente en Londres va a Trafalgar Square y se meten en el agua, ¿no?
Y en cuanto a los puntos de gramática, ¿cuáles son de interés?
Pues en esta unidad el futuro podemos destacar. Y dos formas distintas. Will y going to. Por ejemplo, will, I will be there at 7. Y solemos utilizar la contracción cuando hablamos. I'll be there at 7.
Estaré a las 7.
Uh-huh. Going to, I'm going to buy a new car.
¿Qué diferencia hay entre estas dos formas?
Pues el verbo will muchas veces se emplea cuando tomamos una decisión espontánea, ¿no? En el momento. Vamos a ver un ejemplo. Yo quiero comprar un regalito para John para Navidad y no sé qué comprar. Y pronto me dice una amiga que a él pues le gusta la ópera. Entonces digo yo, I know, I'll buy him a CD.
Ya sé, compraré un CD.
Uh-huh, sí. Decido yo en ese momento, ¿no? Es una decisión espontánea.
¿Hay también algún ejemplo en el diálogo de esta unidad?
Sí. Paco decide en ese momento preguntar a Paul acerca de la fiesta y dice, I'll ask Paul.
Bien. De todas las maneras, es un poco quizá complicado el uso del futuro en el sentido de saber cuándo tenemos que usar una fórmula u otra.
Uh-huh.
¿Es incorrecto o cuál sería la forma más correcta, sobre todo para aquellos que no hablan muy bien el inglés? Porque sí, cuando vas a decidir algo de repente, pero si utilizaras, digamos, siempre will o going to, siempre estaría mal. Sería incorrecto.
No, la gente...
O lo entenderían.
Claro, lo entenderían, pero da otra impresión. Porque si yo decido en el momento, I'll buy him a CD, pues la gente sabe que yo no he planificado eso, no tenía la intención, pero he decidido en ese momento.
Por último, going to también se emplea para predecir.
Sí, por ejemplo, going to, para decir del tiempo, por ejemplo, it's going to rain. Porque yo veo unas nubes negras en el cielo y entonces digo, it's going to rain, porque veo ahí la evidencia enfrente de mis ojos, ¿no?
¿Es difícil la utilización del futuro como tiempo verbal en inglés? Todo es difícil, pero en fin, quiero decir, ¿más complicado que otros tiempos?
No creo, porque, por ejemplo, conjugarlo es I will, you will, he will, todo lo mismo, eso es fácil, entonces es decidir en qué contexto y utilizar cada punto de la gramática, ¿no? Y, por ejemplo, hemos dicho que going to es para predecir cuando vemos evidencias y will para, por ejemplo, decir una cosa espontánea, ¿no?
De estas unidades, y ya para acabar porque nos queda muy poco tiempo, de estas unidades 8, 9 y 10 que hoy hemos visto, aunque sea someramente, que ofrece mayor dificultad. A mí, por ejemplo, me parece que el uso del gerundio es una de las cosas... complicadas.
Sí, pero por lo menos creo que hablando de ello despertamos el interés en que la gente se fija en que eso existe, ¿no? Por lo menos, y no ir directamente a poner el infinitivo sin pensar, eso puede estar mal, ¿no?
Claro. Sí, por lo menos es como una especie de llamada de atención,
sí,
¿no?
Exacto.
Para que lo miren y lo repasen,
sí.
Al igual que el futuro, estas dos formas.
Sí, es más complicado, pero por lo menos empezar a hablar un poquito de la diferencia, ¿no?
Y luego, por otra parte, pues solamente recomendar a los alumnos pues que en cuanto a lo que es la cultura inglesa, ahora que estamos en estas fechas o vamos a entrar en estas fechas navideñas, pues que este vocabulario del que hemos hablado y estas costumbres de las que hemos hablado, pues también pues interesen un poquito por ellas, porque conocer la lengua y conocer la cultura a la vez pues es importante.
Sí.
Pues muchísimas gracias, profesora Stevens, y feliz Navidad.
Happy Christmas, Isabel.